Pues chicos, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde la página de Minas Church en Facebook, la página también de Minas Predicaciones en YouTube. Por favor, ayúdenos, dale like, comparte el mensaje para que podamos llegar a más personas. Si llegamos a más gente es solamente por causa de ustedes, chicos, ¿sí? Porque nos tienen ya en YouTube y en otros lugares nos tienen censurados. Es un gusto verlos y poder también ser copartícipe de lo que Dios está haciendo con otras iglesias y en el cuerpo de Cristo con este evento evangelístico, chicos. Estaba la tentación de que termináramos temprano, pero pues ya me conocen. Entonces, vamos. Uy, vamos a irnos a la... Estamos ya en la sesión 11. ¿Qué tal se les ha parecido, chicos, esta travesía? Está muy interesante, ¿no? Espero que tú también estés generando este sentimiento de expectativa y asombro ante todo lo que estamos descubriendo de la Biblia. La verdad, yo estoy muy emocionado con todo lo que estamos escribiendo. Y fíjate que tengo años en el Evangelio. ¿Cuántos tenemos? Unos 14, 30. 32 años en el Evangelio. Qué grueso. Ay, ya me sentí viejo. 32 años. Y es impresionante cómo a Dios lo vas conociendo y te va asombrando. Y dices, ya lo conozco, y te asombra todavía más y más. Por eso dice la Biblia que Dios es insolable, chicos. Sí. La capacidad de asombro y de capacidad de maravillarnos de nuestro Dios nunca queda, porque Dios siempre tiene algo nuevo que mostrarse de sí mismo. Entonces vamos, de hecho es un Dios que requiere toda una eternidad para conocerlo, chicos. Sí. Entonces vamos a orar para comenzar con esta sesión. Espero no terminarme, no tomarme mucho tiempo. No les prometo nada, pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podamos reunirnos para aprender más de ti, tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que venga tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, y fluye a través de mí para impartir la palabra que tú nos has dado, Señor. Que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, que tu palabra se pueda sembrar, Señor, en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, sesión 11. Haciendo un pequeño repaso. Vamos a ver cosas y acomodos tipos de Cristo. Estos nombrecitos que... Vamos a ver a qué me refiero con esto, ¿sale? Vamos a un pequeño repaso. Hemos estado platicando cómo la Biblia de inicio a fin habla de Jesús. De inicio a fin, chicos. Él es la temática principal. Él y su obra de redención por la humanidad. Y resulta que en el Antiguo Testamento Jesús está, no solamente lo ves a través de la profecía bíblica, sino también a través de los tipos o patrones que hablan acerca de lo que iba a suceder con la vida de Jesús y su plan de redención. Y hemos estado platicando, de hecho, el Salmo 47 dice, en la versión Reina Valera Contemporánea, dice, en el pergamino se habla de mí, hablando de Jesús, diciendo que es el tema de las Escrituras, Jesús, ¿sí? Y lo hemos estado descubriendo de una forma interesante. Vimos cómo la creación es un también prototipo de la obra de redención que ha ocupado 6 días, obviamente, al tiempo de Dios, que son 1000 años, ¿sale? Vimos también Adán, que es un tipo de Cristo, el árbol de la vida, también un tipo de Cristo, la profecía que gira de principio a fin es acerca de Cristo. Vimos también que Abel es un tipo de Cristo, Enoch, ¿se acuerdan? Vimos cómo Enoch es un tipo de Cristo, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, chicos, y vimos Moisés. Han estado los descubrimientos de cómo Dios ha diseñado las vidas de las personas de tal manera que encajaran con el patrón. De hecho, la vez pasada vimos que la Biblia es fractal. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no sabes, por favor, ve el mensaje de la sesión anterior, ¿sí? Pero a grandes rasgos, fractal, estamos hablando que el patrón de un diseño, esas imágenes fractales, tú las acercas a una sección del diseño, vas a encontrar el mismo patrón. Y la acercas otra vez y ves otra vez el mismo patrón. Y te vas a otra sección y ves el mismo patrón. Y sucede así mismo con la Biblia, chicos. Y el patrón es Cristo y su obra de redención. Entonces, uno puede incursionar en la Biblia y encontrar impresionantemente este mismo patrón aquí y allá, porque es Dios haciendo el diseño. Y hoy vamos a ver De hecho, eso lo vamos a retomar la fractal cuando veamos los tipos de Cristo en el Nuevo Testamento, porque los hay en el Nuevo Testamento. Sí, chicos, va a estar emocionante eso. Entonces, vamos a ver las cosas de cómodos. Si me da chance, hoy vamos a ver cómo el árbol de la vida, la ropa de Adán y Eva, el arca de Noé, la escalera de Jacob, el maná, la roca en el desierto, la serpiente de bronce, la vara de Aarón y el templo y el acomodo de campamento son los tipos de Cristo. Son muchos, ¿verdad? A ver si me da chance. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. ¿Sale? Ok. Del árbol de la... Del árbol de la vida ya lo habíamos platicado la vez, fue de los primeros que vimos cuando vimos esta serie. Habíamos platicado cómo el árbol de la vida es un tipo de Cristo, no voy a adentrar en esto, porque como estamos hablando de cosas, no de personajes, tiene que incluir también el árbol de Cristo. De hecho, me voy a quedar corto, chicos, porque cuando hablamos de cosas tenemos que entrar al templo, los artículos del templo y todo eso que es también es tipología de Cristo. Y es impresionante cómo Dios llenó del patrón de Cristo prácticamente todo. Es impresionante, sí. El árbol de la vida, habíamos platicado que el árbol de la vida es semejanza a Cristo porque, al igual que Cristo, da vida, chicos. El árbol de la vida a Cristo y es un tipo de Cristo porque Jesús mismo, Él nos da vida. Habíamos platicado que mientras que Adán tuviera acceso al árbol de la vida y comiera de él, él iba a vivir. Lo cual nos recordaba que es igual con Jesús. Mientras que tuviéramos acceso con él y comiéramos de él, íbamos también a vivir. Y también mencionábamos que mientras que Adán viviera en su misión, él iba a tener acceso al árbol de la vida. Igual nosotros, si nos mantenemos unidos a Cristo, la única manera para mantenernos unidos a Cristo es por medio de esa actitud de sumisión, chicos, de arrepentimiento. ¿Sí? Si hay una actitud de rebeldía, no hay esa sumisión. De hecho, Juan 15:4 habla acerca de que los que lo aman, chicos, de que él dice Jesús, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros. Entonces, nos habla de que llevamos fruto para vida eterna, chicos. Luego también, habíamos mencionado que no obstante que comiera no bastaba con que comiera solamente una vez del árbol de la vida. Habíamos visto que tenía que comerlo continuamente para mantener esa vida eterna, chicos. ¿Sí? Y hablaba de la permanencia, es decir, no basta con que haga una experiencia con Cristo y listo, y ya me puedo apartar. No, tienes que permanecer en Cristo para tener la vida. No puedes tener una experiencia y abortar esa unión con Cristo. Tienes que permanecer en ella. También habían platicado que por más que Adán y Eva comieran de los demás frutos, no sería suficiente si no lo comían del árbol de la vida. Y te hablaba de que los demás árboles de la vida, los demás árboles en el huerto, representaban las demás bendiciones y cosas en las que te quieres satisfacer, los cuales nunca van a ser suficientes para darte vida y para darte plenitud. Necesitas forzosamente a Cristo. Sí. Y también habían platicado cómo Satanás quiso matar al ser humano, incitándolo a la incredulidad y a desobedecer para coartar su acceso al árbol de la vida. Y es lo mismo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere que te separes de Cristo. Y separados de Cristo, dice la Biblia, que la rama se seca, y seca la rama, es echada al fuego, chicos. Señor quiere que nos mantengamos unidos en Él. ¿Sale? Entonces eso lo vimos la vez pasada, por eso no estoy entrando a detalle. Pero luego, algo que no tocamos, chicos, es que la ropa de Adán y Eva son un tipo de Cristo. ¿De qué se ríen? ¿Alguien recuerda de qué era la ropa de Adán y Eva? Eran de animales, chicos, de piel. Génesis 3, vamos a leerlo, del versículo 6 al 9 y versículo 21, dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Versículo 21 dice: Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Fíjate bien esto, chicos. Esto es impresionante. Porque cuando pecaron, dice la Biblia que se le abrieron los ojos y sintieron que vergüenza. Sí, chicos. Vergüenza por su desnudez. De hecho, esa vergüenza por su desnudez es un tipo de la vergüenza y humillación que viene por causa del pecado. Porque cuando pecas, no tienes nada de qué orgullecerte. Al contrario, te avergüenzas. Y la tendencia natural de todo ser humano, chicos, es a esconder el pecado. ¿Sí? A negarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene con el pecado humillación, vergüenza, chicos. ¿Sí? Entonces, la vergüenza por su desnudez es un símbolo de la vergüenza y humillación que viene por el pecado. La justicia, por lo mismo, chicos, que tenían antes del pecar, era una vestimenta para el ser humano. Era un tipo de vestimenta. Él estaba vestido de justicia, de gloria. Estaba vestido de esplendor con el carácter de Cristo. Y luego por el pecado pasó a ser vestido de un indigno pecador, chicos. Sí, desnudo. De hecho, la Biblia nos habla de estas vestimentas, sí. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 19, del 7 al 8, habla de que la iglesia se le ha conseguido vestirse. Dice, Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice, regocijémonos y alegrémonos, démosle gloria a llegar el momento de las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado y se le ha conseguido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos, chicos. Imagínate, te habla de que tu vestimenta son las acciones justas. Si no hay justicia, si hay desobediencia, no hay vestimenta. ¿Sí? Y eso fue tabla de la tipología aquí con Adán y Eva. Se les, por causa de su pecado, quedaron desnudos. ¿Sí? Ya no estaban vestidos de justicia. Y luego dice aquí que cosieron hojas de higuera. ¿Y eso qué te habla? Te habla de los esfuerzos humanos para tratar de cubrir el pecado, por tratar de volverse a ver dignos por sus propios esfuerzos, chicos. Siempre buscando, buscando quitar esa vergüenza por medio de esfuerzos humanos. ¿Por medio de qué? De tus buenas obras, ¿sí? De hecho, la típica concepción de mucha gente es que Dios va a pesar tus buenas obras con tus malas. Vivido en justicia todo su tiempo, pero decide robar un carro y se presenta ante el juez y dice, oye, pues es que toda mi vida me he portado bien, menos este episodio. No por eso el juez lo va a excusar y decir, ah, sí, cierto, eres justo y pues has hecho más cosas buenas que malas. Sería muy ingenuo de nuestra parte pensar de esa forma. Y lo mismo pasa aquí, chicos. Un solo pecado viene a estropear todo. De hecho, dice en Santiago que el pecado es la desobediencia de la ley, es el rompimiento de la ley. Y si violas un mandamiento de la ley, eres culpable de violar toda, de quebrantar toda la ley, chicos. Entonces nunca va a ser suficiente. Pero te habla de esto, de que esta concepción de que si yo me porto suficientemente bien, voy a tratar de cubrir mi pecado y que no son tomados en cuenta, esfuerzos humanos. O si doy suficiente ofrenda, o si compro la indulgencia. Todo con esfuerzo humano, chicos. ¿Sí? Para tratar de cubrir esa mancha de pecado. ¿Sí? Esas higueras que se utilizaban para cubrir, son esos esfuerzos humanos. Esfuerzos humanos que no son suficientes, chicos, sí, para cubrir ese pecado. Luego ves aquí que Dios está buscando al hombre. Lo hizo con Adán, pero es la actitud que Dios tiene para con el ser humano en general, chicos. Porque aunque el ser humano tiene la problemática del pecado, el ser humano no está buscando a Dios, chicos. Es Dios siempre el que toma la iniciativa. Y eso es, bueno, es que yo sí tenía ganas de buscar a Dios y no, es el Espíritu que estuvo trabajando en ti desde antes para poder llevarte a los pies de Cristo. Nunca es por iniciativa del ser humano, chicos. Sí, es porque Dios te mueve, pone esa hambre, pone ese deseo, te coquetea para que vengas a Él, chicos. Sí. te habla de esa búsqueda, de esa actitud de Dios para con el ser humano, siempre buscándolo, aunque ellos piensan que tenían el problema resuelto. Porque ellos, pues, ¿qué hicieron, chicos? Ya, pues ya. Y estamos vestidos otra vez con las higueras, imagínate, chicos. Sí. Y luego dice, por eso dice ahí que se escondieron, chicos. Y te habla de que los esfuerzos humanos para cubrir nuestras faltas son insuficientes. Fíjate, ¿y estaban vestidos sí o no? Según ellos. Si ya estaban vestidos y habían cubierto su vergüenza, ¿por qué se escondieron? Porque es insuficiente, chicos. Sí, es insuficiente. De hecho, por eso dice Gálatas 12, 16, que nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. O sea, tus esfuerzos para obedecer a la ley jamás van a ser suficientes. Sí. Y es aquí donde ves aquí que Dios es el que interviene para quitar esa desnudez y cubrir esa vergüenza, chicos. Y eso te habla de que el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Dios tiene que entrar en acción. Sí. Ve el hombre con su problema y dice, bueno, ya Adán y Eva, ya lo resolvimos, Señor. ¡Charán! Y empezando a modelar ahí sus modelitos de higuera y demás. Y Señor, oh, no. Ok, vamos a hacer algo bien. Sí. ¿Y qué hizo Dios? Hizo ropas, y fíjate bien interesante, de pieles. Tú lo lees y dices, ah, pues qué chido. Pero esto implica, chicos, un sacrificio. Alguien tuvo que morir para cubrir a Adán y Eva, chicos. Sí. Vestidos de la ropa, estaba hablando de que el Señor al momento de vestirlos con piel estaba enseñándole con esa vestimenta. Le estaba enseñando que se requería el sacrificio de un ser inocente para cubrir el pecado del ser humano, chicos. Porque el animal que sacrificaron no era culpable. Sí. No fue como que lo vamos a matar porque se rebeló y mordió a Eva. No, 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 no. Era inocente. Y el Señor estaba enseñándole, se requiere la muerte de alguien inocente para cubrir la vergüenza del pecado del ser humano, chicos. Y él estaba con esto enseñándole la función que haría el Mesías, de morir él de forma inocente, sin culpa, para cubrir el pecado del ser humano. Sí. Y lo grueso del asunto es que los vestidos, tú veías a Adán y Eva y los veías vestidos de dicho animal. Vestidos es un tipo de lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos ve vestidos de la justicia y la gloria de Cristo por dicho sacrificio. Tú has sido vestido ahora con la justicia que el Señor ha comprado para ti. De hecho, la Biblia dice en Isaías 61:10, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Fíjate, te vistió de salvación. Te puso un manto de justicia para cubrir tu vergüenza. Y aquí hay dos tipos de vestimenta, chicos. Esta vestimenta que es de salvación, que es la que menciona aquí en Isaías, y la que menciona Apocalipsis es una vestimenta de gloria. Sí. Es diferente, chicos. La salvación te da el pase para de entrada por la justicia de Cristo. Sí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Por medio de la fe en el Señor, en Cristo Jesús, dice la Biblia que Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Señor, básicamente, al momento de tener fe en Cristo y arrepentirte, te da esa vestimenta de justicia, ese manto de salvación. Eso que viste con Adán y Eva, es lo que sucede con nosotros al momento que aceptamos la salvación en Cristo. Señor, te viste, te quita tu vergüenza que tienes por tu pecado. Sí. De hecho, Dios se glorifica eso, porque Dios te ve a ti y ve a Cristo en nosotros, porque Él nos ha vestido con su justicia. Y una vez vestidos, ¿qué sucede, chicos? El hombre ya podía salir de su escondite y tener una relación con Dios restaurada. Y es lo que sucede con nosotros, chicos. Por su sacrificio, nos restaura a una relación con el Dios, ya no tenemos que vivir alienados apartados de Cristo, sino ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia por el camino que Jesús ha abierto. ¿Te das cuenta, chicos? Vestimentas de Adán y Eva, tipo de Cristo y lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Ok, no me tardo mucho. Siguiente. Arca de Noé, chicos. Vamos a leer el capítulo 6, 7, 8 de Génesis. Nada, se crea. Génesis 6, 17 al 18. Dice, Dios le dijo a Noé, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Dios le dijo a Noé, todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Dios estaba hablando de que iba a destruir a toda la humanidad y todo lo que hay sobre la tierra, menos a Noé y su familia, que iban a entrar en el arca que los salvaría, chicos. Y está muy fácil entender de aquí la simbología, ¿no? La figura, de hecho, dice 1 Pedro 3, del 20 al 21, chicos, porque a veces uno piensa, no, estas son puras puntadas tuyas. No. Los apóstoles hablaban de estas tipologías, chicos. Y habíamos platicado diferentes referencias, como Pablo mencionaba que Adán era tipo de Cristo, como Israel en el desierto era la roca, era tipo de Cristo y demás. Y se menciona, chicos, y también Pedro menciona eso. Dice 1 Pedro 3, del 20 al 21, dice, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras que preparaban el arca, en la cual unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Fíjate, está hablando que ese episodio es un tipo de Cristo y del bautismo de salvación que el Señor nos da. Sí, qué fuerte. De hecho, la Biblia menciona ese bautismo, porque hay el bautismo en agua, chicos, pero menciona la Biblia que hay varios bautismos, que es el bautismo donde el Señor te sumerge en el cuerpo, en su cuerpo, te sumerge en la fe de Cristo, ¿sí? Y está hablando de ese bautismo. De hecho, dice 1 Corintios 12, de 2 al 13, dice, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judíos o esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Porque la palabra bautismo, chicos, significa sumergir. El Señor te sumergió, te puso dentro del cuerpo, de su cuerpo, chicos, por medio de la fe para salvación. Y está hablando de eso, de que es la figura, el bautismo es la figura de la fe cristiana que te salva, donde fuiste sumergido en esa salvación que viene a rescatarte del juicio que viene. Porque cuando habla el pasaje de que toda la humanidad y todo lo que hay en la tierra va a morir, eso es un tipo del juicio universal, chicos, donde todos, por causa de sus pecados, van a morir, porque dice la Biblia que todos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Y si tú eres juzgado de acuerdo a tus obras, ya marchaste, porque dice que todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Sí. El juicio universal, chicos, del diluvio es el prototipo del juicio ante el trono blanco, donde la gente es condenada por sus propios pecados. Dice Apocalipsis 20, del 13 al 15, dice, y el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregó a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hablando de la muerte segunda, chicos. ¡Qué fuerte! Y toda la humanidad tiene esa condena. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Y la paga del pecado es muerte. Esa separación eterna entre tú y Dios, que es esta referencia a la segunda muerte, chicos. Y luego menciona que el único medio para salvación en ese tiempo, chicos, del arca, ¿cuál era? Era el arca, chicos. Y la Biblia te dice, igual, no había otro medio, como que pues, hay varias arcas y tú puedes coger la que tú quieras. Tenemos modelo A, B y C, una más cómoda, tiene aire acondicionado, otra tiene jacuzzi integrado dentro y toda la cosa. No había, chicos. ¿Sí? ¿Querías una? Querías salvarte, nada más había una opción y olía animales, chicos. Que es una simbología, chicos. Ya entendieron, chicos. A eso no lo voy a explicar. Digo, al buen entendedor. Dices, no quiero, es que me caen bien mal ahí todos y huele feo. Y no importa. Sale. Menciona que esta arca, chicos, es el tipo de Jesús. Solamente es Él por el cual podemos ser salvos. Dice Hechos 4:12 que, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. No hay otro, chicos. Es monopolio de la salvación. ¿Querías ser salvo en ese entonces? Tenías que forzosamente entrar al arca. Igual ahora, ¿quieres ser salvo? No hay otra forma. Es por medio de Jesús. ¿Sí? Es la única forma de escapar del juicio universal, igual que en aquel entonces, chicos. ¿Estás entendido? Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie. ¿Por qué, chicos? Porque solamente Jesús pagó la condena de tus pecados. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie. ¿Sí? Él es el que tiene el monopolio del perdón, chicos. Tiene varios monopolios. Monopolio del perdón, el monopolio del Espíritu Santo, el monopolio del acceso al Padre, chicos. También, fíjense, era el único medio de salvación y era anunciado por su siervo Noé, igual que ahora, chicos, los siervos que Dios envía al mundo a predicar el único medio de salvación. Tú querías entrar al arca, chicos, la única forma de saber que venía juicio y la única forma de acceder a ese único medio de salvación era por medio de su siervo. Dice la Biblia que Noé era predicador. ¿Qué vi? ¿Cuántos consiguió que se salvaran, chicos? Nada más su familia, chicos. Él iba, vamos, te invito a mi reunión de... ¿Cuántos vinieron, no? Pues... su público fiel, su familia, chicos. Dice 2 Pedro 2:5, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. ¡Qué heavy! Y nosotros, chicos, nosotros somos esos predicadores que anuncian ese único camino de salvación. Dice David, la Biblia en Lucas 24, del 47 al 48, que también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y ustedes son testigos de estas cosas. El Señor puso a sus siervos, a sus apóstoles y a nosotros como testigos de eso, chicos. Igual que Noé. ¿Sí? La gente no sabía que venía juicio. ¿Quién sabía? Nada más Noé, chicos. Y la gente no sabía cuál era el único medio de salvación, solamente Noé, que se le había revelado. Y tú eres Noé, chicos. La gente no sabe qué es lo que se avecina sobre sus vidas. Tú y yo sí sabemos. Y la gente no sabe cuál es el medio de salvación. Tú y yo sí sabemos. Por eso tenemos que hablar. No solamente eso, sino que también ves que en ese pasaje, chicos, Dios salva no solamente a la familia, ¿no? Salva también a los animales. ¿Te das cuenta? Lo cual es una tipología... es un símbolo de que la salvación no solamente para el ser humano, sino también para el resto de su creación, chicos. La salvación no solamente para el ser humano, chicos. Dice la Biblia en Colosenses 1, del 19 al 20, que Dios le agradó habitar en Cristo con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Fíjate, está hablando de el efecto o la... los alcances cósmicos de la redención, chicos. Tanto lo que hay en la tierra como lo que hay en el cielo, chicos. ¿Sí? Es decir, si alguien requiere perdón tanto en la tierra y en el cielo, si alguien quiere ser salvo de la destrucción, es solamente por Jesús en todo el universo. ¿Sí? Y la Biblia menciona que la creación va a ser redimida por la obra de Jesús. Dice Romanos 8, del 19 al 23, que toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues vemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime con angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Fíjate cómo está hablando de que la creación está gimiendo por ese momento de redención donde va a ser librado de la descomposición y de la muerte, chicos. Porque va a ser restaurada la creación. Entonces Dios no solamente salva al ser humano, también está interesada en los animalitos, chicos. También está interesada en su creación, chicos. ¿Sí? Esto te habla de los alcances cósmicos que iba a tener la redención de Jesús. El momento de meter en el arca no solamente a la familia, sino a todos los animales y también los alimentos y de todo, está hablando de cómo Dios viene a redimir toda la creación por medio de la obra de Jesús en la cruz. Porque sin esa redención, chicos, la creación sería digna de también ser destruida por causa del pecado del ser humano. Fíjate bien en eso. ¿Vamos bien, chicos? Ok. El arca de Noé. Vamos bien. Creo que sí vamos a alcanzar. Escalera de Jacob, chicos. ¿Se acuerdan de la escalera de Jacob? ¿Se acuerdan cuando Jacob hizo una escalera? No, chicos, no hizo escalera. Estoy probándolo, chicos. Sí, una escalera grandotota. Bien. No. Cuando hablo de la escalera de Jacob, hablo de la escalera que vio en visión, en un sueño, chicos, Jacob. ¿Sale? Eso viene en Génesis 28, del 10 al 15. Dice, ¿se acuerdan? El episodio es cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú porque Esaú quería matarlo, porque le robó la bendición, ¿sí? Y cuando va a buscar esposa con los familiares de su papá, de su mamá, perdón, se emprende en el viaje y toma una siesta, duerme en... ¿Dónde durmió? Bueno, en Betel, ándale, gracias. En Betel, y ahí tuvo un sueño, chicos, muy interesante. Fíjate lo que dice. Génesis 28, del 10 al 15. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó a una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Isaac, Dios de tu padre Isaac, y la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Qué tremendo, ¿no? Bueno, esta referencia de escalera que soñó Jacob la encuentras en Juan 1 del 50 al 51, chicos. Es una referencia que Jesús da. Dice aquí, en este pasaje, Juan 1 del 50 al 51. Jesús le preguntó: ¿Acaso crees solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? ¿Te acuerdan cuando le dijo eso a Natán? Que dice: Oye, te vi. Y es Natán: Tú eres el Mesías. Y yo: Espérate, que eso no es nada. Le está diciendo que iba a ver cosas mayores. Dice: ¿Crees solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Charan, chan, chan. Tú verías esto y Natán luego la pescó. Como el sueño de Jacob, la escalera. Sí. ¿Por qué supuso Jesús que la escalera entre el cielo y la tierra, chicos? Eso lo encuentras en Juan 14:6, cuando Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor le dijo que Él iba a la casa de su Padre. Dice: Y ustedes ya saben el camino. Él es la escalera para llegar a nuestro hogar, chicos. Sí. Él es ese medio para llegar al Padre. Es Él, Él es esa escalera, chicos. Entonces, esa escalera es ese símbolo, sí, del acceso o del único medio que tenemos para llegar a tener esa relación con Dios. Si te acuerdas, en la escalera estaba Dios al final, y era una brecha, era la forma para poder subir a la presencia de Dios. Y nosotros, dice la Biblia en Hebreos, que tenemos acceso a la misma presencia de Dios, chicos. Dice que es por medio de Cristo. Todo eso te lo dice Hebreos. ¿Por qué? Porque Él es la escalera, chicos. ¿Sale? Ay, se me olvidó que tenía aquí la presentación. Ok, maná, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Y esto es para... Nos vamos a quedar cortos con las con las cosas. Y hay más cosas en la Biblia que son tipo de Cristo, pero bueno, vamos a... Sí, está muy interesante. Ok, el maná, chicos. Éxodo 16 habla acerca de la maná. Sí, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel se empezó a quejar por... porque no tenían que comer y querían ya, típico, levantarse en contra de Moisés y demás, porque ¿por qué nos sacaste para morir aquí en el desierto? No tenía que comer. Fíjate bien eso. Dios los pone en una condición, en una situación donde a la redonda, chicos, no hay nada que comer. Era, si Dios no provee, te mueres de hambre. ¿Sí? Y ellos como, pues tenían la imagen de Dios tipo faraón, chicos. Ellos pensaban, pues sí, el Dios desea nuestro mal y nos quiere, que, quiere darnos lo peor. Y Dios no es así, no es tipo faraón, chicos. Y si tienes eso es porque seguramente maltratos y heridas que tienes que sanar. Pero bueno, retomando aquí. Ellos empezaron a quejarse y demás. Y el Señor dijo, voy a darles de comer. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Después toda la comunidad de Israel partió de Eliam y viajó al desierto de Sin, ubicado en Eliam y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos del pan, todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Fíjate, ¿va a llover alimento de dónde? Del cielo, chicos. Sí. Haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir y recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Luego versículo 13 dice, la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Y cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. Entonces Moisés dijo, esto es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Entonces, algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, unos no hicieron caso y quedaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana y conforme a su necesidad. Cuando el sol se calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen y hiervan todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces, ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como el Señor había ordenado. Al otro día, la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy porque es el día del descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el séptimo día, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor les preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso, Él les provee doble cantidad de alimento al sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben de quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar pan el séptimo día. Así que la gente no recogió alimento el día del séptimo. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como semillas de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvalo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los tomé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija, llénala con 2 litros de maná, después colócala en un lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras. Fíjate bien esto, chicos. Este es el episodio de maná. Y luego aparece Cristo en Juan 6:30 y lo dice, yo soy el maná, chicos. Fíjate lo que dice. Está hablando que era un tipo del maná, del pan del cielo que iba a venir por parte de Dios. Juan 6, del 30 al 35, dice, si quieres que creamos en ti, le respondió la multitud, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. La escritura dice, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora, Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Tómala. Ese pan del cielo resulta que era un tipo de Cristo, que es el verdadero pan del cielo, chicos. Dice, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. El Señor les dijo, danos ese pan a todos. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué fuerte este asunto, chicos. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Esa maná era una tipología de mí. Yo soy ese pan del cielo. Si comes de mí, no vas a tener hambre jamás. Sí, hablando de comercio, hablando de depositar tu fe en Él para que esa hambre espiritual se pueda ser saciada, para que esa inanición que te lleva a muerte se pueda convertir en vida, chicos. Sí. Y te quiere dar alimento. Exactamente. Fíjate lo que dice. Estaban el pueblo de Israel, chicos, en el episodio que leímos, en un lugar sin comida. Lo único que los mantenía con vida, chicos, era el maná. Igual que Cristo, chicos. No hay otro recurso dado del cielo el cual pueda dar vida al ser humano, llevando vida espiritual, chicos. Él es el único pan que Señor, pan de cielo que el Señor nos da en una tierra árida y desértica donde no hay alimento para dar vida a tu espíritu. ¿Vamos a entender, chicos? No hay otra forma en que puedas tú alimentar tu espíritu para tener vida, chicos. También tienes, fíjate también, tienes que acceder al pan durante el tiempo asignado, chicos. ¿Cuántos días? Tienes que podías acceder al pan durante los 6 días, ¿sí? Pasados los cuales, no había más. ¿Y eso de qué te habla, chicos? Te habla del tiempo de gracia, ¿sí? Donde el Señor te dice que hoy es el día de salvación, es el tiempo de gracia. Porque terminado el tiempo de gracia, chicos, bye. ¿Y cuándo se termina el tiempo de gracia? El tiempo de gracia se termina en tu muerte. Es una forma, chicos. Te mueres, ya no hay momento para arrepentimiento ni para invocar a Jesús. Tu suerte quedó sellada. Ya no puedes comer del pan de vida, chicos, por más que quieras. ¿Sí? Tiempo de gracia también está hablando de la tribulación. Oye, ahora es el tiempo de comer el pan. Tiempo en condiciones amigables porque se avecina el tiempo donde para comerlo te va a costar tu propia vida, chicos. Sí, ahora es el tiempo de salvación. Entonces se le asignaban 6 días. Es que tienes para comer el pan estos días. Te habla el tiempo de salvación, chicos, el tiempo de gracia, ¿sale? También te dice que no puedes acumular para el día siguiente, y eso te dice que, como habíamos comentado con el árbol de la vida, no es una experiencia para una vez en tu vida y luego abandonarla. No es como que, sí, yo una vez acepté a Cristo y ya viví por mí. Tuve una experiencia cristiana o algún tiempo fui a la iglesia cristiana. No, te habla de que requieres permanencia en Cristo. Es decir, requieres una persistencia en la fe cristiana todos los días de tu vida. No es como que hoy no siento ser cristiano. Sorry, mi chavo. Sí. Para mantenerte vivo, lo requieres todos los días de tu vida. Ni quieres permanecer. Sí. No es como que, ya acumulé pan y ya no necesito pan para el resto de los días porque ya el día de hoy acumulé para el resto de mis días. No. Es todos los días necesito esa persistencia en la fe que me da vida, chicos. Vamos entendiendo, Jesús es el pan de vida que nos rescata de esa inanición espiritual que nos lleva a muerte, chicos. ¿Vamos bien? Ok, semana. La roca, chicos. ¿Quién es la roca? No me salgan con Pedro porque los corro, chicos.
Pedro Pablo.
El pan. Ok, chicos. La roca. Resulta que estaban en el desierto y hay dos episodios que tienen que ver con una roca, chicos. Sí. El primero viene en Éxodo 17 y el segundo viene en Números capítulo 20. Vamos a leer ambos. Dice Éxodo 17 del 1 al 6. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo en un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidín, pero ahí no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, exclamaron. Cállense, respondió Moisés. No, si ya se llevaban bien toscos, chicos. Ya estaban bien hartos. Qué gente que te lleva, chicos. Sí. Dice, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos atormentados por la sed seguían discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor, ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara y la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Ok, primer episodio. Pueblo sediento. Y el Señor dice, hola, agarra tu vara, Moy, y ahí en la roca, órale, y le golpeas a la roca y va a salir agua, órale, sí. Ok, segundo acto, Números capítulo 20, sí. Dice, y otra vez encontraron a un lugar donde no había agua para que el pueblo bebiera. La gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uva, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo donde cayeron en rostro a tierra. Ahí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerán suficientes aguas para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Ok, segundo acto era, primer acto es golpear la roca. Segundo acto es hablar a la roca. Fíjate bien esto, chicos. Ok, chicos. La roca, ¿símbolo de quién? De Cristo, chicos. De hecho, eso lo dice Pablo en 1 Corintios 10, 4. Dice que tomaron, hablando del pueblo en el desierto, y se tomaron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¿Sale? Entonces la roca simboliza a Cristo. ¿Sale? Sí era una roca real, pero tipo de Cristo, por lo que iba a ser. El agua, chicos, es un símbolo de la vida. O de aquello que da vida. Es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Juan 7, de 37 al 39. Acá hablando Jesús, a los, dice que de su interior, a los que crean en él, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Aquí está hablando que el Espíritu es símbolo de esta agua. ¿Sí? También en Juan 4, del 10 al 14, cuando está hablando con la samaritana, dice, si supieras que Dios puede dar... Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, Jesús le dijo a la samaritana, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo está muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual vivieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Entonces habla del símbolo de vida, chicos, y del Espíritu Santo, aquello que sostiene la vida, ¿sale? Por eso, cuando Jesús resucitó, una vez que consumada la redención, sopló sobre los discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo, en Juan 20:22. Porque el Señor tenía que santificar los vasos donde el Espíritu Santo tenía que ser depositado. No se puede depositar el Espíritu Santo donde no es santo, ¿sale? Tienes que ser santificado. Entonces el agua es el símbolo de la vida, de aquello que da vida, chicos, símbolo del Espíritu Santo. Luego tienes que hay dos apariciones de la roca, chicos, los cuales son las dos venidas de Cristo. La primera y la segunda. Piensa en eso. La primera aparición, chicos, sí, está hablando de que la roca tenía que ser herida para dar agua. Que es un tipo de la primera venida de Cristo, herido para darnos vida, chicos. Sí. Juan 7, del 37 al 39 dice que en el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Del que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Y cuando habla de la glorificación, está hablando de la obra de redención donde Jesús iba a ser levantado en la cruz y resucitado y ascendido al Padre, chicos. La primera venida, chicos, tuvo que ser herido para darnos vida espiritual, chicos. Tú crees en él y tu espíritu vuelve a vivir. Y fue necesario que fuera herido para que sucediera eso, para que te diera vida. Dice la Biblia que por causa de esa redención te da vida a tu espíritu porque te ha dado al Espíritu Santo, quien se reconecta con tu espíritu y vuelves a la vida espiritualmente. Y fue necesario que la roca fuera herida para ello. ¿Vamos bien, chicos? La segunda aparición, chicos, es tipo de Cristo que no viene para ser herido, sino para traer vida física, chicos. Fíjate lo que dice Hebreos 9, del 27 al 29 al 28. Dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Está hablando que la segunda vez ya no tiene que ver con ser herido o ser sacrificado, chicos. ¿Sí? En la segunda venida, chicos, bastará su voz para darnos vida físicamente. Fíjate bien en esto, chicos. ¿Cuál fue la instrucción de Moisés en el segundo episodio? Háblale. Y el Señor estaba construyendo una tipología, chicos. Fíjate, dice la Biblia, chicos, en Juan 5, de 28 a 29, dice: no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que estén en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna. Dice que oirán, ¿qué? La voz para dar vida, chicos. Tú vas a resucitar por la voz de Cristo. La primera es, tuvo que morir para darte vida. La segunda, con que Él hable, tú vas a tener vida, vas a resucitar. ¿Estás viendo la tipología que estaba hablando el Señor? Primera, para ser herido, para darte vida espiritual. La segunda, con su voz, para darte vida físicamente. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque como vimos en Juan, el Señor va a hablar para que resuciten, chicos. Sí, así como dijo Lázaro, sal fuera, así va a suceder. Dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Entonces, en la segunda venida, chicos, nada tiene que ver con volver a ser herido. Ahora viene a dar vida con su sola palabra para resucitar a los muertos. ¿Te das cuenta de la tipología que estaba armando el Señor? La primera, ok, ser herido para darte vida espiritual. La segunda, su sola voz para darte vida física y eterna, chicos, físicamente. ¿Vamos bien, chicos? ¿Por qué no está padre lo que el Señor estaba haciendo? ¿Pero qué creen, chicos? Moisés desobedeció. Fíjate lo serio que es Dios con los diseños de sus tipologías que quería enseñar, chicos, en Cristo. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Fíjate lo que dice. Números 20, 19, del 9 al 13. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia de Dios. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara. Y el agua brotó a chorros. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó, chicos. Golpeó y luego dos veces era como que Dios, el Señor, ¡ay! Mi tipología, lo que estaba armando, mi diseño. Sí. ¿Te ha pasado que estás aquí escribiendo algo, padre, más, y luego llega tu hijo y encuentras cosas rayadas en algo que tenías y dices, ¡ah! O tu sobrinito y demás. ¡Ah! Bueno. Golpeó la roca. No debía golpearla. ¿Cuál era la instrucción? Era, habla. Ah, sí. Dice, enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como el lugar de Meriba, que significa discusión, porque ahí el pueblo de Israel discutió con el Señor y le demostró su santidad entre ellos. ¡Qué fuerte! Moisés no entró a la tierra prometida porque arruinó su tipología, chicos. Yo leí este pasaje y antes de entender decía, ¡ah, qué exagerado el Señor! ¿Poco no? Yo, hablarle, pegarle, pues ¿qué? Cuando entiendes que Dios está armando un diseño divino de esto, es como si le arruinaran su obra de arte. ¿Sí? ¿Entienden lo delicado, chicos? Dios es artista, no te metas con su arte, ¿sí? Ok. La roca, chicos. ¿Vamos bien? Tipo de Cristo. La serpiente de bronce. Obviamente, chicos, tenemos que poner la serpiente de bronce. ¿Cuántas de las serpientes, chicos, de bronce? Números 21, del 4 al 9. Fíjense, caso tan raro. Vamos a leerlo. Los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta pésima comida. ¿Alguna vez has rezongado de Cristo? Todos somos Israel, chicos. Dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Tú ves esto y dices, ¿qué rara idea de Dios? O sea, ¿por qué una serpiente y luego en un asta? Y luego, ¿qué ocurrencia? O sea, parecería idolatría y parece que no encaja. Y es que ¿qué estaba pensando el Señor? Hasta que lo traes los lentes de Cristo, chicos, y dices, ah, aquí está otra tipología. Dios estaba haciendo un diseño divino otra vez, chicos. Sí. Tú no entiendes este pasaje hasta que llegará Cristo en el Nuevo Testamento y luego utiliza este pasaje de la serpiente y dice, habla de mí. Juan 3, del 14 al 15, dice, Jesús, hablando con Nicodemo, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¡Wow! La incógnita de qué Dios estaba haciendo era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en un futuro, chicos. Estaba hablando de él. Tú lo leías ahí y dices, qué raro. Dios es raro. Hace cosas raras. No sé, nadie le entiende. Y luego llega Cristo y dices, oh, aquí está. No, pues está todo muy claro. Dios estaba armando un diseño de lo que iba a suceder en un futuro para a ver si así captaban la onda, chicos. ¿Sí? ¿Y qué te dice? La serpiente, símbolo de quién, chicos. Del diablo, chicos. Dice la Biblia en Apocalipsis 12, 9, que el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, hablando de que la serpiente es símbolo de Satanás, chicos. Sí. Fíjate qué grueso. De todas las plagas, por lo quejoso del pueblo de Israel, decidió mandar plaga, no de alacranes, que hay muchos en el desierto, chicos. No plaga de alguna otra cosa, sino de serpientes. Dios estaba armando ahí el diseño bien majestuosamente. Sí, y es un símbolo de Satanás, chicos. También lo que lo mataba era no exactamente la serpiente, sino el veneno, chicos. Símbolo de el pecado, chicos. Santiago 1:15 dice que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Sí. Lo que hace el enemigo es que te induce al pecado, y ese pecado es el veneno que te mata, chicos. Es como una serpiente que te inyecta el pecado, chicos. Y luego te habla de la muerte. Sí. Todos los que eran mordidos inevitablemente morían. Y está hablando de la muerte eterna, chicos. Lo que habíamos leído en Apocalipsis capítulo 20. Sí, por causa del pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Sí, está establecido en la Biblia que todo el hombre que peque ha de morir, dice Ezequiel. Y luego ves en Apocalipsis 20, del 13 al 14, donde todos los que no fueron hallados en el libro de la vida eran lanzados al lago de muerte, que esa es la segunda muerte, chicos. Sí. Entonces está hablando, Dios estaba construyendo esta tipología muy majestuosamente. Y luego te dice el asta de la serpiente. Fíjate que pone a la serpiente, chicos, arriba del asta. Sí. De ahí se derivó para los dos dioses griegos, chicos. De ahí, de esa serpiente. El dios del comercio y el dios de la medicina. ¿Sale? Pero dice, ¿por qué la serpiente, chicos? ¿Por qué la serpiente en el asta? Es un símbolo de Satanás juzgado y vencido. Y su veneno eliminado, chicos. ¿Por qué? Colosenses 2, el 14, el 15, dice que él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Ahí te está diciendo, se le quitó el veneno. Que era el pecado, chicos, por el cual tú morías, ahí lavó tu pecado, chicos. El acta de decretos de cargos en tu contra fue borrada en la cruz. Y lo dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son esas autoridades y gobernantes espirituales, chicos? Son Satanás y sus secuaces, chicos. Sí, Satanás y sus ejércitos. Ahí los venció, chicos. Ahí la serpiente fue juzgada, fue avergonzada, fue vencida, chicos. Su veneno fue eliminado. Sí. Y era Jesús, porque Jesús estaba haciendo ahí una ofrenda por el pecado, chicos. Quitando, Dios siendo juzgando el pecado ahí para quitarle el veneno a ese pecado y podernos dar vida eterna, chicos. Y ahí fue destruida la serpiente. Sí, fue avergonzada. Y al mirarlo, te habla de la fe en Cristo y en su obra en la cruz que te trae salvación. Por eso Jesús decía que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como esa serpiente para que todo el que cree en él tenga vida. Así nada más como veían la serpiente y creían que lo iba a sanar, así Cristo solo por la fe en Él, por la obra que Él hizo y por quien es Él, viene a traernos vida eterna, chicos, y viene a salvarnos de ese pecado que nos lleva a muerte. Qué grueso, ¿no? Serpiente de bronce, chicos. Tipo de Cristo. Siguiente. La vara de Aarón. No la Harry Potter, la de Aarón, chicos. Sí, ya las conozco. Yo no más conozco una vara. ¿Y la de Harry Potter? No, chicos, es la de Aarón. Esta fue la primera. Y la demos. Está más poderosa, chicos. ¿Alguien me puede pasar la de el cargador que está en...? Porque ya se me va a morir aquí el asunto. Sí. Ok, chicos. La vara de Aarón. Déjame darles el contexto. Se lo voy a dar medio platicado. ¿Sale? Tienes en Éxodo, digo, en Números capítulo 16, que... Sí. ¿Mande? No quieres salir, no te preocupes. No saldrá. En Éxodo, chicos, capítulo 16, se habla de una rebelión que sucedió, la famosa rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de ella? Coré, ¿quién fue más? Datán y todos ellos, chicos. Ellos estaban hartos de tener a Moisés y Aarón como líderes, chicos. Sí. Coré era de los levitas y eran como que, ¿por qué Aarón arriba de nosotros? O sea, ¿quién lo puso y demás? Fíjate lo que dice. Dice que ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos ellos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? O sea, no querían a Moisés y Aarón como sus autoridades, chicos, aunque Dios los había nombrado. Entonces, Moisés les dice que, ok, tú y tus seguidores preséntense frente al altar con sus, ¿cómo se dice? Lugar donde ponen los inciensos. Incensarios, exactamente. Incensarios. Los incensarios, chicos. Whatever. ¿Dónde pone? Eso. Oye, le dice que presenten frente al altar y demás. Y ahí van todos los rebeldes. Y fue el episodio donde a los líderes, a los cabecillas, a Coré y demás, se los tragó la tierra. De ahí la frase: trágame tierra, chicos. Es bíblica. ¿Sale? Sí. Y al resto les cayó fuego sobre del cielo y se los achicharró. ¿Sale? Entonces, con eso terminó, Señor, la rebelión. Pero, ¿qué crees? Versículo 41 dice: a la mañana siguiente, sin embargo, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Y dices: no captaron esta gente. O sea, ¿vieron cómo Dios abrió la tierra y se tragó a la gente? ¿Vieron cómo cayó fuego del cielo y los consumió? Y luego todavía se levantan y dicen: ustedes mataron al pueblo. ¿Y qué hace el Señor, chicos? Empieza a mandar una mortandad y empiezan todos a caer muertos. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Órale! Sí, y el Señor se postran ante el tabernáculo y empiezan a interceder, y este Moisés llena su incensario y empieza, ¡órale! Sí. Y se pone en medio de la mortandad para parar la mortandad. Ahí está hablando del sacrificio del Señor, de la intercesión, símbolo para poder traer restauración y redención al pueblo, chicos. Pero no me voy a meter tanto ahí, porque ahorita es hablar de la vara. Entonces el Señor separa la mortandad, ¿sale? Fíjate lo cabezones que son. Sí, que somos. Luego dice en el siguiente capítulo: el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que traigan 12 varas, una por cada familia patriarcal, es decir, una por cada uno de los jefes de las familias patriarcales. Escribe el nombre de cada uno de ellos sobre su propia vara. Sobre la vara de Leví escribe el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia patriarcal debe tener su vara. colócalas en la tienda de reunión, frente al arca, en las tablas del pacto donde me reúno en ustedes. La vara que retoñe será la de mi elegido. De tal manera, me quitaré de encima las constantes quejas de los israelitas que levantan contra ustedes. O sea, para quitar, para ya que quede así, claro, evidenciado, tajantemente, es, vamos a poner la vara y la que Dios coja va a ser ya para que ya la gente deje de murmurar y de andar rebeldes, ¿sale? Dice, Moisés colocó las varas delante del Señor en la tienda donde se guardan las tablas de pacto. Al día siguiente Moisés entró en la tienda y al fijarse en la vara que representaba la familia de Leví, vio que la vara de Aarón no solo había retoñado, sino que también tenía botones, flores y almendras, chicos. Y era de higos. Ah, no. Doble milagro. No, era de almendras, chicos. Sí, era de almendras. Dice, se contó de la presencia del Señor todas las varas y las puso delante de los israelitas para que por sí mismo vieran lo que había ocurrido. Y cada jefe tomó su propia vara. El Señor dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón frente al arca con las tablas del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarán con las quejas en contra mía y evitarán que mueran los israelitas. Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó. Entonces los israelitas dijeron a Moisés, estamos perdidos, totalmente perdidos, vamos a morir. Todo el que se acerque al santuario del Señor muere, así que todos moriremos. También drama, chicos. Muy similar a nosotros, pero bueno. Ok, chicos, fíjense bien la tipología. El rechazo de Israel al sacerdote Aarón por parte de Israel, chicos, te habla del rechazo a Cristo como sumo sacerdote, como representante de Dios por parte del pueblo de Israel. Misma rebeldía, chicos. ¿Quién te puso aquí contra nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Con quién te dio esta autoridad? ¿Se acuerdan cuando lo abordaron? ¿Con qué autoridad es esto? ¿Quién te la dio? ¿Quién te puso? Sí. Misma situación, chicos. Sí. El juicio por la rebelión a la autoridad de Aarón, chicos, es el juicio de Israel por la rebelión contra Cristo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue juzgado el pueblo de Israel? En el año 70 después de Cristo, Israel, Jerusalén, chicos, fue destruida por completo, chicos. Y fue la diáspora judía. Está hablando de ese juicio que vino por rebelarse contra la autoridad establecida de Dios, por rechazar la autoridad que Dios había establecido. ¿Vamos? La muerte del pueblo, chicos, por ese rechazo, porque al día siguiente se acuerdan que todo el resto del pueblo se rebeló. Sí, habla de la muerte espiritual por el rechazo a Cristo del pueblo de Israel, chicos. Rechazaron a Cristo, ahorita están en muerte espiritual. Sí, igual que toda la humanidad que ha rechazado a Cristo. Pero fíjate bien esto. El Señor, para demostrar que él era, que Aarón, que Leví era la autoridad delegada por el Señor, hizo que reverdeciera la vara como prueba de la autoridad de Dios conferida a este Aarón, chicos. Y lo mismo hizo Dios con Cristo. Él demostró que él era el Hijo de Dios por medio de la resurrección, chicos. La vara estaba muerta, chicos. Estaba muerta. Una vara la tienen que cortar, chicos, del árbol. Sí, la tienen que separar, tiene que morir para poderse utilizar. Estaba muerta. Y el Señor hizo que, en términos simbólicos, resucitara la vara, chicos, para demostrar que era Dios el que estaba avalando eso. Y Romanos 1.14 dice acerca de Cristo, que quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Fue demostrado que Él era el Hijo de Dios, el Señor, porque por la resurrección, chicos. Por eso, dice la Biblia en Zacarías, que cuando vean a Cristo resucitado, los israelitas van a llorar, chicos. Sí, porque quedará de forma clara y fehaciente que Él era el Mesías por la resurrección, porque sigue vivo, chicos, y tiene señales de que estuvo muerto. Sí. Y luego menciona al pueblo de Israel que todo el que se acerca al Señor por el medio incorrecto va a morir. Todo el que se acerque al. Ahora nada más por medio de Aarón, ya no podemos acercar a nosotros. Y lo mismo pasa aquí, chicos. Cristo es el único medio para acercarse a Dios sin morir. Cualquier otro medio, muerte, chicos. Cristo es el único camino. ¿No? Ok. El arca, la vara de Aarón, chicos. El otro, el templo. Dios le ordenó al pueblo de Israel en el desierto que construyera un tabernáculo o el templo. Dice Éxodo 25:8 que dijo Moisés Dios a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el templo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Vamos a tener un episodio particularmente para hablar de templos, chicos, porque todo gira alrededor de Cristo y simbología de Cristo, chicos. ¿Sale? Pero es aquí, el templo es un símbolo de Cristo. Dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. La palabra ahí, habitó, chicos, es hizo tabernáculo con el ser humano. Dios habitando. De hecho, dice la Biblia en Juan 2, del 18 al 22, dice, los judíos preguntaron, ¿ya que haces esto? Porque se acuerdan que volteó las mesas de los cambistas y sacó todos los animales del templo. Dice, ¿ya que haces esto? ¿Qué señal nos das? Jesús le respondió, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Entonces es símbolo de Cristo, chicos, el templo. De hecho, la presencia de Dios habitaba dentro de ese templo, igual que Jesús, chicos. Y habitaba Jesús en medio del pueblo, igual que el templo estaba en medio del pueblo, chicos. El templo es un tipo de Cristo, del Mesías, chicos, que iba a habitar entre el pueblo. ¿Sale? Y con eso terminamos. Ay. Casi. El acomodo de las tribus del desierto, chicos. A ver, típico, chicos. Vamos leyendo la Biblia y te encuentras con genealogías y dices, ay, otra genealogía. Hijo de tal, hija de tal, hija de tal. Y dices, ¿y a poco no dan ganas de saltárselo? Luego te encuentras con los censos. Y dices, y tal. Tantos tribus de... eran tantas personas. Y luego tal, y dices, ¡ay! ¿Y por qué tengo que saber todo eso? Nada más porque el pastor me dice que tengo que leer toda la Biblia. Y ahí vas. Dice la Biblia que toda la escritura, ¿sí?, inspira por Dios, útil para todas, chicos. No es como que esto no. Ok. Números capítulo 2. Fíjate bien esto. Dice, entonces el Señor le dijo a las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol al costado oriental del tabernáculo. Cada uno bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de las tropas registradas. Y empiezan a registrar. Y dice, ok, de Judá, chicos, 74,600, Isaacar, 54,400, Zabulón, 57,400. Eso del lado oriental, todas esas tribus del lado oriental, chicos, ¿sale? Luego dice que, del lado oriental, luego se pasa al otro lado, dice, estas tribus, se pasa a las tribus de, dice, en total fueron 186,400 tribus. Dice, estas tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán al costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estas son los nombres de las tribus registradas. Rubén, 46,500. Simeón, 59,300. Gad, 46,650. En total, 151,450. ¿Vamos bien, chicos? Es que me vas a buscar y dices, ¿qué va a salir con, cómo va a salir con esto? Ok, chicos. Bueno, esos números, chicos, si lo multiplicamos por 2 y lo dividimos por 3.5 y luego ¡ah!
No, chicos, no, no. Ok. Ok, ¿qué me quedé? Ok, las divisiones de Rubén y Gad acamparán al sur del tabernáculo. A ver, Rubén, ok, llegaron a eso. Dice, así que el total de las tropas del campamento del lado de Rubén son 150,450. Luego dice, las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada uno bajo su propio estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Efraín, 40,500. Manasés, 32,200. Benjamín, 35,400. En total, 108,100. ¿Sale? Ok. Dice, las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán al costado norte del tabernáculo, cada uno debajo del estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de sus tropas registradas. Dan, 62,700. Aser, 41,500. Neftalí, 43,400. Así que total del campamento del lado de Dan son 157,600. ¿Sí? Ok, chicos. Este era, dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? En total, 157,000. Fíjate, hay dos que son muy similares. 151,450, 157,600, y los dos estaban en polos opuestos. Y la más grandota y la más chiquita estaban en polos opuestos. Lo cual, formaban una cruz el campamento, chicos. El campamento tenía la forma de la cruz. ¿Casualidad? Dios estaba viendo desde el cielo, chicos, y él veía la cruz todo el tiempo. De lo que iba a suceder, chicos. Sí. Y esto para que no se salten los números que ven ahí en la lista. Qué grueso, ¿no? Es que te digo, oye, la imagen de aérea era eso. Pero no solamente está eso, chicos. ¿Dónde quedó la tribu de Leví? Estaba en el centro, chicos, estaba el tabernáculo y alrededor estaba la tribu de Leví. Dice, cada tribu de Israel comparada en cada área designado bajo su propio estandarte, pero los levitas se acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Ellos rodeaban el tabernáculo, chicos. ¿Sí? Y luego mencionaba que cada israelita tenía que estar en cuatro secciones y estaban las tribus capitanas que dirigían sus estandartes, chicos. ¿Sí? Dice, cuando los israelitas armen el campamento, cada tribu se asignará su propio lugar, las tribus se acamparán bajo su propio estandarte, las cuatro, a los cuatro costados y a cierta distancia del tabernáculo. ¿Y qué creen, chicos? Eso no solamente armaba el ejemplo de la cruz, sino que esto se volvió loco. No le gusta el enemigo. Ok. Bueno, esto, chicos, no solamente armaba la figura de la cruz, sino que también era una tipología del trono en el cielo. ¿Por qué? Es una referencia a Apocalipsis 6 del 4 del 6 al 8. Fíjate lo que dice. Dice que Juan fue al cielo y vio que estaba al que estaba sentado en el trono, que brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la coronila. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono con un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban 24 ancianos. Entonces estaba el trono y lo rodeaban ¿qué? 24 ancianos, chicos. ¿Y sabes quiénes son esos tronos, esos ancianos? La iglesia. Ellos son los que cantan que nos has redimido de toda lengua, tribu y nación y nos has hecho que reyes y sacerdotes. Ok, bien. Luego dice, estaban entonces al trono, está
los 24 ancianos. Lo dice, en el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como buey y el tercero era como cara humana. El cuarto era como águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Entonces tenía el trono, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Tienes en el campamento del pueblo de Israel, chicos, tienes el tabernáculo y lo tienes, ¿qué? Los levitas, chicos, que son los sacerdotes. ¿Sí? Y nosotros somos real sacerdocio. ¿Sí? Pueblo escogido por Dios. Exactamente, que rodeamos. Esos 24 ancianos son los tipos de la iglesia. Somos como ese pueblo levita que está rodeando al tabernáculo, chicos. Luego menciona que está, luego tiene los cuatro querubines que tienen diferentes formas. Uno de forma de león, buey, hombre y águila, chicos. ¿Y sabes cuáles eran los estandartes de los líderes de las tribus en cada lado, chicos? De Judá era un león. De Efraín era un buey. De Rubén era la figura de una persona. Y de Dan era un águila. Eso es por datos históricos, chicos. Sí. Imagínate eso. Dices, ves eso y dices, Dios estaba armando una modelo, una réplica del trono celestial. Sí. Qué grueso, ¿verdad? Con esto, chicos, quiero que aterricemos con, ya terminando con esto, ya esto se me volvió loco. Vamos a comenzar con el otra vez con el 1. Pero chicos, quiero que vean esto. Si te das cuenta, hay diseño de Dios en los más mínimos detalles, chicos. Nada está de más. Hay diseño y es sorprendente. ¿Ves la Biblia? Y ahora sí, chicos, si no ves a Cristo en todas las páginas, estás ciego. Porque está saliendo a la luz toda la gloria de nuestro Señor y su obra de redención, chicos. Sí. ¿Ves que, tal como dice Jesús en Salmo 40, dice, el pergamino, en el pergamino se habla de mí. En el pergamino. De inicio a fin, chicos, el tema es Cristo. Sí, y su gloriosa obra de redención. Cada detalle era para tratar de decir, Dios, aquí estoy. Sí. Y esta es mi obra de redención por amor y redención del ser humano, chicos. Y eso te habla también de cómo Dios tiene diseño y propósito en cada detalle, incluida tu vida. ¿Sí? Porque así como escribió un libro donde el tema es Cristo, también escribió un libro de ti y es para también reflejar la gloria de Cristo, chicos. La temática de tu libro es Cristo. De inicio a fin. Sí, Dios quiere que glorifique a ese Señor con la imagen de Cristo. De hecho, chicos, dice la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Tu gloria, mi gloria, chicos, es ser hechos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Sí, oramos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos ver tu majestuoso diseño en todo lo que haces, Padre. Eres un glorioso artista y te alabamos por ello, Señor. Damos gracias porque podemos ver, Señor, tu tremenda gloria en la Biblia, Señor. Podemos verte a ti, Cristo, en cada página de la Escritura, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos has hecho por compartícipe de esa gloria, Señor. Porque has escrito un libro acerca de nosotros, Señor. Y también la temática eres tú, Señor. Que toda nuestra vida, Señor, pueda dar gloria a tu nombre, Señor. Exaltarte, Señor. Porque tú has sido bueno y tú lo mereces, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. La majestad, el poder las riquezas, la sabiduría, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.